Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Soy Olivia Cerón, me da mucho gusto saludarles a nombre de Denise Merker, titular de este espacio. Está también Guillermo Blanco en la mesa. ¿Cómo estás, Memo?
Olivia, qué gusto verte. Gracias.
Y bueno, pues comenzamos con el resumen de lo más importante. Hay mucha información. El tema migratorio pues sigue estando pues en la agenda informativa. Vamos a comenzar contándoles lo que está pasando justo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pues migrantes cerraron el puente fronterizo. Cientos de migrantes están buscando cruzar hacia Estados Unidos. Son unas 300 personas migrantes de nacionalidades hondureña, colombiana y venezolana, entre otras, que se agruparon pues desde temprano el día de hoy en el puente internacional Paso del Norte, donde por momentos incluso llegaron a amenazar con cruzarse así de forma ilegal hacia Estados Unidos. La concentración de personas ahí pues se debió nuevamente a un rumor de que se abriría el paso hacia los Estados Unidos. Y bueno, todo esto también sigue siendo pues desde luego que el colofón de lo que ocurrió con el incendio allá en una estación migratoria y lo que representa Juárez, Ciudad Juárez, que se ha convertido pues en una olla de presión, ¿no, Memo? Por la sí. cantidad de migrantes que están ahí concentrados.
Exacto. Bueno, y fíjate, Olivia, ya siguiendo en este tema, empezamos con 23 y llevamos en 136 personas, las personas rescatadas en esta zona de Matehuala. Por lo pronto, y con la actualización, esta cifra se va incrementando. Este fin de semana se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados que concluyó con la detención de 2 mujeres y la liberación de 5 personas. Estamos hablando de 4 mujeres y un hombre que estaban privados de su libertad, esto en el municipio de Guadalcázar. El sábado, 10 migrantes fueron rescatados, 8 adultos y 2 menores de ciudadanía venezolana que permanecían en un inmueble de la colonia Las Mitras, con la que ya son en total, y como les decíamos, empezamos con 23 y ahora son 136 personas que han sido rescatadas en diferentes operativos desde el jueves pasado en esta zona de Matehuala.
Obviamente que todos estos temas pues están atravesados por la política migratoria sí. que mantiene nuestro país junto con Estados Unidos, y esta mañana pues el presidente López Obrador dijo que tienen razón los gobiernos extranjeros en pedir la renuncia de autoridades de migración mexicanas. Cuestionado sobre la exigencia de justicia de El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela tras la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez en este incendio, pues López Obrador dijo esta mañana que tienen razón y que no habrá impunidad en el caso, pero sobre la posible salida del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, López Obrador pidió esperar a que la Fiscalía General de la República concluya la investigación correspondiente. Por cierto, que mañana serán repatriados a su país los cuerpos de 17 migrantes guatemaltecos guatemaltecos que murieron en el incendio del centro migratorio allá en Ciudad Juárez.
Bueno, y seguimos con ese tema y la presencia de estos grupos, estas personas migrantes en distintos puntos del país. Por lo pronto, en la Ciudad de México ya retiraron esta presencia, este grupo de migrantes, sobre todo son haitianos, Olivia, que se han, pues, que han hecho ya de su hogar estas calles de la Ciudad de México en la colonia Juárez. Sí. Por lo pronto, autoridades de la Ciudad de México se los llevaron ya a un albergue ubicado en la alcaldía Tláhuac. Estas personas migrantes, que como les decía, en su mayoría son de nacionalidad haitiana, mantenían este plantón, esta presencia, esta vida cotidiana en la Plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez, en casi la zona centro de la capital mexicana, a unos pasos técnicamente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Fueron ya trasladadas al refugio que instaló el gobierno capitalino en la alcaldía Tláhuac, y me parece que desde el viernes, Olivia, se dieron una serie ahí de mensajes, sobre todo en las redes sociales, de gente, de esa, habitantes de esa zona, de esa colonia, que pues no les agradaba del mucho la presencia. Se dio ahí un intercambio incluso con Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que dijo que los iba a retirar, la falta de empatía, de acuerdo, vaya, con una discusión preocupante e interesante con la presencia de estas personas migrantes en esa colonia.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía más información en el resumen de lo más importante. El presidente garantiza que ha habido, hay y habrá mañaneras. Con esto y más, regresamos después de la pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Les decíamos que el presidente López Obrador esta mañana garantizó que habrá mañaneras. Dijo, ha habido, hay y habrá mañaneras. Al iniciar su conferencia de prensa, el presidente aseguró que las mañaneras van a continuar. Esto ante la polémica que se desató tras la publicación de un video en sus redes sociales, en la cual el presidente aseguró que sus opositores están buscando prohibir las conferencias de prensa matutinas porque, dijo, son intolerantes.
Y bueno, más adelante platicaremos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, por este tema que se dio a raíz en el contexto de la Semana Santa. Revela obispo un pacto con el narco para tener paz durante las celebraciones de Semana Santa, esto en Taxco, en el estado de Guerrero. Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, declaró que el Rani, quien es el supuesto jefe de plaza de esta zona en el estado de Guerrero y quien está en la cárcel, le prometió que le iba a bajar al crimen y a los asesinatos. Entonces, dice este obispo, yo me basé en eso para hacer la exhortación para que dejaran pasar la Semana Santa tranquila en Texcoco a ese nivel, es decir, tener que negociar con el crimen organizado, por lo pronto, para que se llevaran a cabo en paz, en santa paz, estas celebraciones de Semana Santa en esa zona. De acuerdo con información publicada por el periódico El Sur, feligreses denunciaron presiones por parte de la delincuencia organizada para obligarlos, incluso a ese nivel ha llegado, a comprar cruces nuevas. Imagínate, Olivia, los estaban amenazando, para comprar cruces nuevas y rollos de varas a precios muy altos. Sin embargo, la Semana Santa, hay que decirlo, pues se desarrolló en completa paz, por lo pronto, allá en Taxco.
Y en Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se reportó una balacera. Los sospechosos huyeron del lugar. Ocurrió este fin de semana. Un grupo armado realizó disparos en el mercado José Castillo Tielemans, en esta ciudad chiapaneca. De acuerdo con testimonios de personas que se encontraban allí en el sitio, los responsables iban a bordo de motocicletas y automóviles y abrieron fuego para generar pánico entre la población. Y después huyeron hacia Peje de Oro, que es una colonia ubicada hacia el norte de San Cristóbal de las Casas. Autoridades reportaron que tras los hechos ocurridos cerca de las 9 de la noche, no hubo personas lesionadas y hasta ahora tampoco hay ninguna persona detenida.
Bueno, pues el viernes aquí conversamos sobre la respuesta que dio el gobierno de China ante esta misiva, esta carta que envió Andrés Manuel López Obrador al presidente China Xi Jinping con este asunto del fentanilo, y nos quedamos en cuál sería la respuesta del gobierno mexicano frente a esta carta. Y resulta que ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente: si no se produce ahí, entonces ¿dónde? Esto después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México, y a consecuencia de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que espera una respuesta formal del gobierno de China. Lo que se sabe, y cito, lo que se sabe es que utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos. Por entonces, ¿dónde se produce? Porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Entonces, ¿en dónde se está produciendo más? Ahí el planteamiento del presidente López Obrador.
También dijo el presidente que esta semana el Gabinete de Seguridad viajará a Estados Unidos y se va a entrevistar con sus homólogos de este país para discutir y proponer acciones concretas para combatir el tráfico de fentanilo y de armas entre ambos, en ambos países. Juárez. Y en Tijuana colapsó un segundo edificio una semana después del derrumbe de un edificio de departamentos en el fraccionamiento La Sierra, allá en Tijuana, en Baja California. Ayer se registró otro desplome en la misma zona. La construcción contaba con reporte de riesgo de colapso ante las lluvias que ocurrieron en semanas previas, que provocaron un deslizamiento en el terreno elevado y el derrumbe de las dos estructuras. Desde hace varias semanas, los residentes habían sido desalojados y las vialidades cercanas cerradas, por lo que no hubo personas lesionadas.
Y la verdad es que los videos en redes sociales, impresionante la imagen. El que se cayó ayer fue construido en 2021 y el primero en 2009, es decir, edificios, la verdad es que sí, muy nuevos. Y bueno, también platicaremos más adelante, como siempre, un gusto con Mauricio Meshulam para entender cuál es los alcances, el impacto de esta filtración de documentos de inteligencia por parte del Pentágono de Estados Unidos, porque de acuerdo con esta información que ha sido considerada como altamente confidencial, es posible conocer cómo el gobierno de Joe Biden realiza labores de espionaje a enemigos, pero también a los aliados. Según funcionarios de Estados Unidos, se aseguran que estos documentos son auténticos. Estos datos exponen el alcance ilegal que ha tenido, dicen, Estados Unidos hacia países aliados clave como Corea del Sur, Israel, incluso Ucrania. Volodymyr Zelensky es objeto, de acuerdo con estos documentos, de investigaciones. Mientras que otros son capaces, dicen, de revelar la manera en que se ha intervenido el Ministerio de Defensa ruso y la organización conocida como Grupo Wagner. De acuerdo con la vocera del Pentágono, Sabrina Singh, actualmente la dependencia está realizando un esfuerzo interinstitucional para evaluar el impacto de la filtración de estos documentos.
Y en más información internacional, pues siguen las protestas en Israel. Este país enfrenta una crisis por el descontento que hay en torno a la reforma judicial. El primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció durante una conversación telefónica con líderes de comunidades israelíes fronterizas con Gaza que su gobierno enfrenta actualmente una situación difícil por las manifestaciones que se han dado en contra de su iniciativa de ley, que de acuerdo con expertos propone debilitar al sistema judicial para que la Corte Suprema tenga control mayoritario. Aseguró también que se reforzará la seguridad en el país luego de que suman ya 14 semanas, 14, imagínense, de protestas desde que se dio a conocer este proyecto del gobierno israelí. Apenas este sábado 8 de abril, miles de manifestantes salieron a las calles para oponerse a los planes del primer ministro.
Y simula China ataques de precisión contra Taiwán. El Ministerio de Defensa taiwanés aseguró que durante este fin de semana fueron vistos al menos 70 aviones chinos, incluidos cazas Su-30 y bombarderos H-6, además de 11 barcos. Los ejercicios militares realizados este domingo 9 de abril por el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación China se dieron luego de que la presidenta de la isla Tsai Ing-wen regresó de una breve visita a Estados Unidos. De acuerdo con el subdirector del comando, Zhang Benning, en esta operación de disuasión militar, así la llamaron ellos, las tropas tomaron medidas y realizaron ataques, además de que se rodeó la isla todo el día desde múltiples direcciones. Agregó también que sus tropas se encuentran preparadas para luchar en cualquier momento y ganar.
Y bueno, y esto que de verdad es un escándalo internacional, estas imágenes, este video que empezó a circular el fin de semana y que ha desatado pues todos los cuestionamientos posibles, porque pues se le ve al Dalai Lama besando a un niño pues en la boca. Este fin de semana fue difundido en redes sociales un video en el que se puede ver al Premio Nobel de la Paz, Tenzin Gyatso, dar un beso en la boca a este menor. Bueno, en realidad él saca la lengua y le pide que se la chupe. Es que de verdad.
Le pide que le chupe. No, o sea, primero lo acerca, le da los labios y le pide que le chupe la lengua a un menor de edad.
Decirlo, solo decirlo, de verdad es terrible. Y bueno, le pide esto a este menor de edad durante una ceremonia pública. Pública, imagínense. Si esto pasa en público, no nos queremos imaginar las cosas que pueden pasar en privado. Una ceremonia pública de la Academia de Habilidades Empower. En estas imágenes se puede apreciar también cómo el líder religioso, lo que les decíamos, ¿no? Le muestra la lengua, le hace un gesto a este niño pidiéndole pues, que se la chupe. A través de un comunicado compartido vía Twitter, el Dalai Lama dijo que deseaba disculparse con el niño y con su familia, así como con sus amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pueden haber ocasionado. Es terrible, vamos a platicar más tarde también sobre este tema, lo vamos a analizar, porque en realidad, bueno, ahora es el Dalai Lama, pero pues esto nuevamente pone sobre la mesa pues los abusos que se cometen pues contra menores en las órdenes religiosas por parte de líderes, ¿no? Que hacen abuso de este poder que tienen. Pues para un montón de cosas que obviamente son absolutamente reprobables y lo vamos a analizar. Ahora nos tocó ver esto del Dalai Lama, pero bueno, es una práctica lamentablemente extendida.
Y bueno, ya en asuntos deportivos, suspendieron al árbitro de la Premier League tras dar un codazo a Robertson. El silbante Konstantin Hatzidakis quedará suspendido de la liga después de haber aparentemente golpeado al jugador de Liverpool al final del encuentro que disputó su equipo contra el Arsenal. Hasta el momento, las autoridades trabajan investigando el hecho, por lo que de momento se evitará que el árbitro participe en encuentros de esta liga y de la FA Cup.
Con esto llegamos al final del resumen. Nada más antes de decirles que ya se dio a conocer, Memo.
Sí.
¿Quién va a estar en el Zócalo capitalino, entrada libre, 28 de abril a las 8 de la noche? Y es, había que si Bad Bunny. Que
había una terna ahí.
Había una terna, pero ya lo está confirmando el gobierno. La ciudad va a ser Rosalía.
Y lo hizo a través de TikTok, la jefa de gobierno. Ahí anunció en su TikTok.
¿En su TikTok?
Que es el 28 de abril, entrada totalmente libre. La Motomami.
La Motomami en el Zócalo, ahí. Bueno, al rato vamos a estar platicando de esto también, por supuesto, con Rulo cuando lleguemos a la sección de música. Pero vámonos hasta San Luis Potosí. Vámonos ya con los detalles de la información. Está Gerardo Duque, corresponsal en este estado, para que nos hable. Se dio el rescate de 10 migrantes más en las últimas horas. Ya suman pues alrededor de 130, 131 de las personas que han sido rescatadas en distintos puntos del municipio de Matehuala en San Luis Potosí, en distintos operativos que pues están llevando a cabo de parte de autoridades desde el martes, pues para dar con el paradero de estas personas migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales. Pero nos tiene la historia y el seguimiento Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Olivia, Guillermo, gusto en saludarle. Sí, hasta antes del fin de semana se habían reportado, se habían contabilizado, de acuerdo a los propios boletines generados desde la Fiscalía Potosina y desde la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se habían contabilizado 121. Uh-huh. Pero resulta que el fin de semana se dan dos episodios. El primero de los episodios que se consigna es un enfrentamiento,
Gerardo,
entre,
perdón,
militares. Sí.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa que es obligada y queremos que nos esperes para que nos des tu reporte completo. Hacemos pausa, estamos con Gerardo Duque que está allá en San Luis Potosí con este tema de los migrantes. Volvemos. Ya estamos de regreso en Atando Cabos y estamos platicando de esto que ha ido sucediendo allá en Matehuala, en San Luis Potosí. Está Gerardo Duque, corresponsal en el estado, con nosotros. Rescataron a 10 personas migrantes más. Ya pues ya son más de 130 pues que han sido encontradas en los últimos días en una serie de operativos. Gerardo, nos estabas contando en qué va esta historia, pero también queríamos pedirte, para a lo mejor quien ahorita esté retomando la información y que no haya estado tan al pendiente en los últimos días por el periodo vacacional, ¿cómo empieza, dónde empieza esta historia y qué es lo que ha ido pasando?
Esta historia se genera desde el día lunes por la noche, cuando dos camionetas de la empresa de transporte IFEL partió del municipio de San Felipe, Guanajuato, con rumbo al norte del país. Sin embargo, horas más tarde, uno de los propietarios, ya el día martes, uno de los propietarios de esta empresa hace público y también ante la Fiscalía de Guanajuato la denuncia por el secuestro de sus dos choferes y de las personas que iban a bordo. Uh-huh. A partir de ahí es donde se genera una búsqueda intensa por parte de pues, grupos especializados, incluso a través de helicópteros. Por lo menos 5 aeronaves estuvieron volando miércoles, jueves, todavía parte de viernes y del fin de semana, en torno al territorio del altiplano potosino y particularmente las zonas aledañas a lo que es Matehuala, que es donde se había reportado el secuestro. Finalmente, pues se dan varios aseguramientos, los ha testimoniado o los ha consignado a través de boletines la fiscalía. Hasta el momento ha sido imposible tener una conversación directa y un contraste de datos con el propio fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras. Sin embargo, de acuerdo a lo emitido por la propia institución, hasta el fin de semana, hasta antes del fin de semana, es decir, hasta el viernes, se contabilizarían 121 personas, pues digamos, rescatadas o localizadas, y hablamos personas tanto migrantes centroamericanos, sí, ciertamente indocumentados, pero también personas mexicanas, ciudadanos que iban en tránsito en carretera potosina en torno a la carretera, al eje federal de la carretera 57, uh-huh. Y bueno, fueron asaltados, fueron privados de la libertad. Entonces, hasta el fin de semana, 121. Pero resulta que todavía durante el fin de semana se generan otros dos reportes. Uh-huh. El primero se refiere a un enfrentamiento que se da entre militares y naturalmente un grupo criminal. Ahí se rescata a 4 mujeres y un hombre. Ellos estaban privados de la libertad. Alcázar todavía es la zona del altiplano potosino, entonces ahí estamos sumando 5 personas más. Y aparte, otro rescate más de 10 personas. Estamos hablando de 8 adultos y 2 menores de edad originarios de Venezuela. Así es que si sumamos estos 15 del fin de semana más los 121 que ya se tenían, da un total de por lo menos 136 personas localizadas, y esto en un lapso de 72 horas. Esto nos ayuda a dimensionar la situación.
Oye, y además, solo subrayar algo y comentarlo contigo y con Memo, si no se hubiera dado esta denuncia de la que nos hablas, pues quizá no estaríamos hablando aquí de operativos de búsqueda de estas personas desaparecidas.
Es correcto, surge a través de la denuncia hecha pública y obviamente del seguimiento mediático, sobre todo plataformas nacionales, incluso ya internacionales, como se voltea por parte, incluso hay que decirlo, de la Federación, porque estaban abandonados prácticamente estos, más que retenes, filtros carreteros en torno a la carretera 57, que deberían servir precisamente para la disuasión de la actividad criminal y de lo que es el trasiego de personas migrantes o de algún otro tipo de ilícito. Entonces, había permanecido, sobre todo el cercano a lo que es el entronque del Huizache, este retén federal del ejército, prácticamente pues, como fachada, y bueno, se van replicando. También hay filtros de policías municipales, en el caso de la zona metropolitana de la capital potosina, ahí mismo están acompañados de la Guardia Civil Estatal, en fin, es...
¿Detenidos? Sí, ¿se sabe de personas detenidas?
Detenidos 4. Desde las 136 personas localizadas, 4 detenidos, y hablamos de cuidadores, ahora sí, de gente que está cuidando, no hablamos de operadores de gran perfil.
Muchas gracias, Gerardo. Seguimos al pendiente de este tema.
Muy buenas tardes.
Nada más terminar diciendo que los restos de uno de los choferes, Joel Sánchez Juárez, quien murió de esta empresa Eiffel, pues fueron velados en su domicilio en León, y bueno, y fue sepultado el día de ayer. Y el otro conductor del otro chofer, Luis Felipe Macías Arriaga, pues él sí fue rescatado por las autoridades y ya volvió a su casa, también ubicada en León, Guanajuato, y rindió declaraciones ante las autoridades potosinas.
Pero como decías tú, Olivia, que cuántos más no estarán en esas mismas condiciones, y simplemente no sabemos nada de ellos.
Es impresionante.
Bueno, y más de esta situación, de esta crisis de derechos humanos y de inmigración tan profunda que se vive en nuestro país, nos enlazamos a esta hora de la tarde. Nos da mucho gusto, muy agradecidos, con Karen Cano, corresponsal en Ciudad Juárez, porque resulta que en las últimas horas, y es un fenómeno que tiene un patrón y que se repite mucho, se comienza a viralizar por redes sociales, se comienzan a mandar mensajes por WhatsApp, rumores evidentemente de que se abre la frontera, y entonces quiero pensar en esta desesperación, pues la gente se avalancha justamente pensando que esto es verdad, y esto ocurrió justamente en este paso fronterizo en Ciudad Juárez. 300 personas, la mayoría hondureños, colombianos y venezolanos, pues pensaron que esto estaba sucediendo. ¿Cuál es la actualización, Karen? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Karen.
Hola, ¿qué tal, Guillermo, Olivia? Buenas tardes. Pues sí, como lo comentan, nuevamente un rumor ha movilizado a cientos de personas en situación de movilidad para apostarse en uno de los cruces internacionales de la calle Ciudad Juárez en frontera con la ciudad del Paso, Texas, y bueno, esto a su vez provocó el cierre de este acceso por varias horas. Se trata de alrededor, bueno, al principio eran alrededor de 500 migrantes, ya conforme han estado pasando las horas, pues se han ido despejando poco a poco, sin embargo, bueno, estos apostaron momentos antes, alrededor de las 9 de la mañana, específicamente en el puente internacional Paso del Norte, mejor conocido como Santa Fe, que bueno, hay que mencionar que es uno de los de mayor flujo. En el sitio mencionaron nuevamente que a través de redes sociales se dio a conocer que se implementaría un programa piloto para que pudieran ingresar a Estados Unidos, y como tú lo mencionas, hay que destacarlo, esto sería al menos la tercera ocasión en tiempos recientes en que una noticia como esta circula por redes sociales, y aunque casi al mismo tiempo, casi a la par, es desmentida por los canales oficiales de autoridades estadounidenses, los grupos confían en esta información que les llega, claro, y apuestan en el puente. De momento todo ha estado bajo control, no ha habido incidentes mayores, salvo el descontento por los ciudadanos mexicanos pues, que desean cruzar y que no pueden. Hasta hace unos momentos se actualizó, se dijo que ya se había abierto el paso peatonal para que las personas que quisieran cruzar por pie, al menos ellas pudieran cruzar, que ya se iba a empezar a hacer el abrir los puentes, y las autoridades pues han mantenido un intento de diálogo para hacer entender a las personas que están siendo víctimas de una fake news. Sin embargo, bueno, como ustedes lo mencionan, son personas que están en una situación muy desesperada.
Claro, en espera de alguna noticia, ¿no? Porque están ahí luego por meses, semanas y semanas sin saber absolutamente nada. Estoy viendo aquí que parece que el rumor decía que el título 42 iba a llegar a su fin y por eso pensaron, imagínate, que podrían ingresar a Estados Unidos. También, mira, leo acá testimonios de pues gente desesperada que gritaba, esta aplicación no sirve, ¿no? Y mostraban sus teléfonos celulares. El CBP One, sí, ¿no? Mostrando que la aplicación por la cual hacen esta solicitud de asilo, pues está congelada en sus teléfonos, o sea, simplemente no funciona. Una migrante decía, tengo un mes y medio intentando a diario usar esta aplicación. Nunca logro pasar de mi nombre o de la foto porque siempre se traba, estamos desesperados. Eso es lo que decían a las autoridades que se acercaron ahí a tratar de calmar los ánimos. Y pues así, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Ya más tranquilas.
Sí, ahorita de momento te digo, ya no son tantos como en la mañana, sí, se han ido retirando, todavía hay un grupo muy considerable allí en el puente, sin embargo la situación otra vez la sigue bajo control, salvo te digo, el descontento de algunas personas que desean cruzar, todo va marcha bien, las autoridades mantienen este diálogo, y pues principalmente la desesperación porque esta aplicación, pues dicen, está saturada, eso es, sí, lo que dicen las autoridades. Claro. Sin embargo, pues estas personas lo toman como que no se les está permitiendo hacer el trámite.
Y por otro lado, la molestia de la gente que no puede usar el puente, ¿no? Que no puede pasar ni por vehículos.
Si de por sí es caótico el paso fronterizo,
ni caminando,
¿no?
Si de por sí, pues sí.
Así es, y aparte también el miedo por parte de, claro, personas que se dedican al transporte de mercancía de un lado a otro, sí, que también, bueno, están en esta incertidumbre de que puedan cerrar los cruces y pues hacerles perder bastante dinero.
Sí, claro.
Un solo día sin un cruce son miles de pesos perdidos.
Totalmente. Muchas gracias, Karen, por la información. Karen Scano desde Ciudad Juárez. Vamos a pausa, regresamos con más. Estamos atando caos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y saludamos en la línea a Isaín Mandujano, él es reportero de Proceso allá en Chiapas, que nos va a contar de esta balacera que ocurrió en un mercado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Isaín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que efectivamente, como tú ya has sabido, ya documentado, el pasado fin de semana, pues otra vez San Cristóbal de las Casas está siendo escenario de una serie de enfrentamientos, de una serie de ataques de grupos armados que se están peleando ahí el control del territorio. La verdad es que son muchas bandas, son muchas pandillas. Cuando hablamos de los motonetos, estamos hablando de que son alrededor de una docena de pandillas. Uh-huh. El término motonetos es el genérico a estas pandillas que utilizan motocicletas. No podemos decir que motonetos es una pandilla, ¿eh? Uh-huh. Hay que precisar eso y que le quede muy claro a la audiencia. Motonetos es el genérico para
varios grupos.
Efectivamente, y son pandillas que a veces se unen, hacen alianzas según sus intereses, pero de pronto también se enfrentan entre ellos, ¿no? Y, uh-huh. y pues bueno, también...
¿Como grupos de choque, digamos?
No, empezaron como grupos de choque. Por uh-huh. ejemplo, efectivamente, hay no quiero ser precisos porque la verdad es una situación de alto riesgo sí. señalar nombres, pero hay mercados donde los directivos pagan seguridad a motonetos, a pandillas, para que garanticen la seguridad en sus actividades lícitas, uh-huh. o a veces algunas actividades no tan lícitas, pero uh-huh. hagan, los motonetos venden seguridad sí, a sí. diferentes grupos de personas que se dedican a diferentes actividades lícitas o no lícitas. Uh-huh. Realmente estamos hablando de que esto se concentra principalmente, hay que precisar que no todo San Cristóbal de las Casas está... plagado de estas pandillas, pero sí todo San Cristóbal vive el terror de las pandillas. Uh-huh. Efectivamente, se vive al norte de San Cristóbal de las Casas, alrededor de 50 colonias que están alrededor de San Cristóbal de las Casas, en la zona norte de San Cristóbal, es donde están asentadas estas pandillas, y pueden llamarse los Vans, pueden llamarse los Jerónimos, pueden llamarse... Bueno, tienen un montón de nombres los motonetos, y finalmente ellos... Pues en esta zona hay mucha actividad diferente, como es el tráfico ilegal de madera, como es el robo de vehículos, como es el tráfico de personas, como es el tráfico de mercancía robada, como lo es tráfico de armas, tráfico de drogas. San Cristóbal es una situación bastante caliente. Ojo, precisar, en la zona norte de la ciudad. Uh-huh. Aunque claro, algunas veces se traslada a la zona céntrica o al sur de la ciudad, principalmente esto se registra en la zona norte, donde hay grupos que se enfrentan, donde hay grupos armados, donde hay grupos que protegen ciertas actividades lícitas y no tan lícitas, y pues bueno, sí han salido armas a relucir de grueso calibre, y bueno, recientemente apareció un supuesto grupo de autodefensa sí. que dice que no va a permitir la entrada de ningún cártel, y bueno, la verdad a mí me sorprendió la capacidad armamentista, eran alrededor de 100 personas leyendo un comunicado en una región montañosa supuestamente de los alrededores de San Cristóbal, donde refieren que no van a permitir la entrada de ningún cártel que se siente ahí, y señalan al director de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas de proteger a supuestos grupos criminales. La verdad es que no me gustaría ser más preciso porque es una situación muy delicada que se vive en San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, la verdad es que pareciera que es algo que ya se le está haciendo el control al Estado y a la Federación.
Porque además no hay personas detenidas, por lo que entiendo hasta ahora, ¿no? O sea, que actúan y se pueden ir y quedar en la impunidad después de un hecho así.
La verdad es que sí han sido detenidos dos o tres presuntos líderes de los motonetos.
Sí.
Sin embargo, la verdad es que la situación todavía supera a las autoridades municipales, ha superado ya esta situación. Al Estado casi ya está superando. Yo creo que la Federación debería ya de intervenir y poner un alto a esto. La verdad es una situación bastante crítica, delicada, y donde a veces los colegas nos autocensuramos
pues cuando claro.
tenemos que tocar este tema, porque la verdad es una situación muy crítica lo que pasa en San Cristóbal de las Casas. Han habido amenazas ya contra colegas, han asesinado ya a otros colegas ahí en San Cristóbal, como Freddy López Arévalo, pero bueno, no sabemos en qué circunstancias y qué contexto, pero San Cristóbal se ha convertido ya en una ciudad bastante insegura y violenta, principalmente estamos hablando de la zona norte, de donde proviene esta violencia hacia el centro y el sur de la ciudad.
Pues te agradecemos mucho el reporte, Isaín Mandujano, corresponsal allá de Proceso en el estado de Chiapas, y pues seguimos al pendiente de esto que va ocurriendo y que, como dices tú, pues ha convertido a San Cristóbal en algunas de sus zonas en zonas bastante inseguras por cómo operan estos grupos. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Cuídate.
Gracias, Isaín. Bueno, y nos vamos ahora hasta Guerrero, donde nuevamente Salvador Rangel, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, a quien le hemos escuchado pues a lo largo de los años recientes, declaraciones siempre muy polémicas y, bueno, por otro lado también reveladoras sobre cómo opera en los grupos criminales allá en el estado, sobre cómo negocian también. Bueno, ahora declaró que un jefe de plaza de la zona, a quien se conoce como el Rani, quien está en la cárcel, pues le habría prometido que le iba a bajar al crimen y a los asesinatos. En el marco de la Semana Santa, está con nosotros Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, para contarnos sobre esto. Al final se llevó todo de forma tranquila la Semana Santa ya en Taxco, pero bueno, están estas declaraciones del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Olivia? Buenas tardes. Pues sí, como siempre, muy polémico el ahora obispo emérito Salvador Fangel. Mira, un poco el contexto es el siguiente, Olivia. Uh-huh. Hace un poco una semana antes de la Semana Santa, un poco más, yo hice un reporte con Denise, sí, de que estaba desaparecido un servidor de la Nación, que fue se lo llevaron hombres armados cuando encabezaba una asamblea sobre los programas sociales en una comunidad de Taxco. Uh-huh. Ese mismo día del reporte se comunicaron con nosotros, se comunicaron al periódico, uh-huh, un miembro de las hermandades, así se le conoce, a estos grupos de fieles católicos que participan autoflagelándose con varas y látigos,
sí,
en la noche del Jueves Santo en Taxco, que es una celebración religiosa de las más conocidas en el mundo, no solo en el país.
Sí.
Y nos dijeron que estaban recibiendo amenazas de un grupo delictivo. El grupo delictivo que opera allí es fundamentalmente la familia michoacana, uh-huh, para obligarlos a que les compraran a ellos todos los instrumentos que utilizan para autoflagelarse.
Increíble esto, ¿eh? Increíble los niveles a los que va llegando esto.
A precios mucho mayores que los que normalmente ellos pagan por estos productos. Uh-huh. La Semana Santa al final transcurrió en paz. Un día antes de la procesión, varios reporteros, no solo nosotros del sur, nos entrevistamos con un líder de las hermandades, uh-huh, que no dio su nombre, que no le tomamos fotografías, uh-huh, donde nos detalló todo esto que se estaba comentando, es uh-huh, decir, confirmó lo que desde un principio habíamos publicado nosotros, basados en un testimonio,
sí,
de un miembro de estas hermandades. Los penitentes se les, uh-huh, llama, uh-huh, a quienes participan en estas procesiones. Uh-huh. Este último líder de una hermandad nos dijo que ante las amenazas fueron a Chilapa a hablar con el obispo, se llama José de Jesús González,
sí,
quien les dijo que iba a intervenir. Uh-huh. Y ayer el obispo emérito, Salvador Ángel, pues ya dio más detalles de esta intervención de la iglesia,
sí,
y dice que él mismo habló con el líder de esta organización, el Rani se le llama, está en la cárcel,
uh-huh,
y que le se comprometió a detener las amenazas, y finalmente la procesión de los penitentes se llevó a cabo aparentemente sin problemas, porque las amenazas surtieron algún efecto. Solamente de una hermandad que tiene como 500 integrantes, participaron aproximadamente la mitad de esto, porque el resto se dividió por las amenazas que habían recibido.
O sea, tuvo miedo la gente al final y prefirió no. Algunas personas prefirieron no participar por el miedo.
Claro, claro. Y antes ellos tienen que hacer como 4 retiros espirituales antes de la procesión.
Sí.
Tuvieron que cancelar el último también en el contexto de las amenazas que habían recibido.
Uh-huh. Entonces, bueno, Salvador Rangel, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, hace público pues que sí hubo una negociación, que sí este jefe de plaza le prometió a él que iban a dejar que se llevara a cabo la Semana Santa, pero bueno, pues nuevamente un botón de muestra de cómo está la situación y de los niveles a los que está llegando pues el control de estos grupos de la delincuencia organizada.
En todos los asuntos de la vida.
En todos los asuntos, hasta en esto que nos contabas, ¿no? De, de pedirles, sí, a los de las hermandades, pedirles dinero, que compraran ciertos productos a ciertos precios.
Sí, les dijo también que hay un vacío de poder en Guerrero, que lo están ocupando los grupos delictivos, que él ha estado en reuniones donde ve colas de personas para entrevistarse con los líderes de estos grupos y pedirles que intervengan para solucionar sus problemas. El obispo, rápidamente, Olivia, el obispo siempre ha planteado que haya un diálogo, una negociación, sí, un acuerdo.
Esa ha sido su posición.
Eso ha sido siempre su posición, y su sucesor la ha mantenido. Es menos, digamos, visible que Salvador Rangel, el actual obispo, pero también recientemente dijo que el problema es tan grave que puede haber incluso un levantamiento social en Guerrero por esta intervención de los grupos delictivos en la vida cotidiana de las personas.
Pues muchísimas gracias por darnos esta información, Juan.
Sí, Olivia, aquí estamos. Saludos.
Saludos para ti también. Es Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. De verdad, impresionante. Imagínense presiones de los grupos criminales para pedirle a la gente, que a los de las hermandades, que nos comentaba Juan, comprar las varas, ¿no? Para
sí, que es este cúmulo que se pone en la espalda y con las que hacen estas...
Para autoflagelarse.
O sea, a ese nivel, como decía Juan, a ese nivel han llegado... A ese nivel llega ya la presencia, la filtración, la amenaza... del crimen organizado.
En todas las áreas de la vida pública.
Es inaudito. Sí, y preocupante, por supuesto, la presencia del Estado. ¿Dónde está?
¿Dónde están? Exactamente, esa es la pregunta. Bueno, vámonos con otros asuntos. Está Laura Brujés en la línea, que nos tiene el reporte de la conferencia matutina del día de hoy en Palacio Nacional. Laura, ¿cómo estás? Adelante.
Muy buenas tardes, Olivia. El presidente López Obrador hoy pues habló de varios temas, entre ellos, de nueva cuenta, habla sobre General Salvador Cienfuegos, indicando que no existen pruebas de lo que fue en su momento su detención. Dice que se trató de una venganza por parte de Estados Unidos, ya que aseguró que en gobiernos anteriores la DEA y la CIA entraban al país como si fuese su casa, sin respetar la soberanía. En conferencia de prensa también arremetió contra el periodista Jesús Esquivel, que por una investigación publicada en donde contempla en el libro A Sus Órdenes, mi general, indicó que la detención de Salvador Cienfuegos fue motivada por asuntos políticos, e incluso el presidente reveló que el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía conocimiento del momento de su detención. Vamos a escuchar parte de lo que...
Solicitamos información a la fiscalía y nos mandaron todo el expediente.
¿Todo?
Todo, que está en el internet. Pero fue lo que nos mandaron. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas. Es que desde que llega un funcionario de alto nivel, es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos, sea la CIA, la DEA, porque es una manera de control y de sometimiento. Pudieron usar eso como venganza.
Y bueno, al decir, mencionar este caso, y también el de el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, dice que fueron diferentes, por lo que el titular del Ejecutivo mencionó que algún funcionario de su administración, del exsecretario de Seguridad, guarda nexos con la actual nómina de la Administración Federal, será despedido al mismo tiempo que celebró el plazo para la audiencia de sentencia contra García Luna, a fin de que se puedan profundizar en la investigación.
Instrucción para que quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, previa investigación, les demos las gracias. Nosotros no queremos nada, ni con estas personas que se vincularon a García Luna, ni con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco.
Bueno, Olivia, en otros temas, luego de que el presidente fue cuestionado por esa respuesta que dio la portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores sobre precursores químicos para la fabricación de fentanilo, el presidente López Obrador espera comunicación directa del gobierno de aquel país, que se encuentra en este momento gestionando el canciller Marcelo Ebrard, indicando y asegurando nuevamente que no se produce la materia prima para la elaboración de esta droga en México.
Entonces, por eso vamos a seguir tratando este asunto. Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es exactamente lo que ellos sostienen acerca del fentanilo, con el propósito de no cometer una imprudencia.
Y bueno, por último, de nueva cuenta, criticó la intolerancia de quienes llama a sus adversarios en torno a eso de la cancelación de las conferencias mañaneras, de autoritarismo ahí, y también pues a quienes aseguran que sufre constantes infartos.
Muchas gracias, Laura, por tu reporte.
Gracias, Olivia. Muy buenas tardes.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. Vamos a platicar con Roy Campos sobre la agenda política de esta semana. Con eso volvemos en Atando Cabos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Atando Cabos y está en la línea Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, con quien, como saben, analizamos cada lunes pues la agenda política, el tema de las encuestas, la popularidad en torno al presidente. ¿Cómo estás, Roy? Gusto en saludarte.
Hola, Olivia. Gusto en saludarte igualmente. Oye, lo primero que tenemos que decir es que la semana pasada lo de Iberdrola no le redituó cuando tendría que haber sido un super tema. No le reeditó, no le generó.
O sea, no logró convencer como hubiera querido de que esta nacionalización, como le ha llamado, es una buena noticia.
No, estaba muy confuso todo, no le dio aprobación, no subió de aprobación, y en general los comentarios eran más de confusión que de aplauso. No, entonces no le dio.
Sí.
Le siguió lastimando el tema de la migración, porque a pesar de que lo alejó, lo trató de alejar, pues le pasó lo del fin de semana, ¿no? Lo de los migrantes en la carretera de San Luis, Nuevo León. Nuevamente puso el tema de la migración en el debate. Entonces, pues no fue fue otra mala semana para el presidente. La pasada,
sí, o sea, no acabamos de salir, y ojalá que no, porque hay que seguir con el tema de lo del incendio en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez ha seguido la información en torno a esto, pero también ahora estamos con lo de Matehuala, lo de San Luis Potosí, que acabamos de llevar el reporte. O sea, el tema no sigue ahí, ¿no? Y le siguen preguntando sobre la política migratoria y él.
Y El Salvador pidiendo renuncias. O sea, esto sí va para largo. Y para mí la agenda de esta semana, esta semana de alguna manera va a aparecer el Instituto Nacional de Migración con esta famosa desaparición que Solalinde nos adelantó.
Sí.
O sea, es un tema de que, a ver, desaparece y se va sin renuncia el comisionado. O sea, va a ser el tema y la migración va a seguir siendo tema. Primero, afortunadamente, porque no es un tema que se debe de olvidar, ¿no? Primero, afortunadamente, que se ponga ahí el tema. El presidente hoy en la pregunta, cuando le sacan lo del Salvador, dice que tienen todo el derecho y que
a pedir denuncias
en las culpables. Está pensando en culpables, no habla de los responsables, ¿no? Ese es nuevamente lo que el presidente trata de escaparse siempre por ahí. Pero bien, lo de las carreteras, volvió a poner el tema, y yo creo que esto va a seguir durante un rato, este tema político de la migración, porque es tema político. Luego también,
¿y qué va a pasar con Francisco Garduño, no? El titular del Instituto Nacional de Migración, de quien sabemos muy poco después de todo lo que ha estado sucediendo.
Mira, sabemos un poco lo que va a pasar, no sabemos cómo. Ya no va a ser funcionario público. O sea, ¿por qué? Porque si desaparece el Instituto Nacional de Migración, no lo van a poner a cargo de la otra institución. Entonces ya no va a ser funcionario público. El chiste es que si sale un poco bocabajeado, corrido, o simplemente pues ya no es funcionario porque se desapareció su institución.
Claro.
El chiste es cómo va a salir, ¿no? También no sabemos, hasta ahorita no ha habido ninguna disculpa pública. O sea, no ha habido ningún mea culpa.
Sí.
Entonces, todo eso no lo sabemos, qué es lo que va a pasar. Entonces, el tema de migración lo veo todavía como parte de la agenda. Luego, las campañas del Estado de México y Coahuila, ahora sí, porque la semana pasada era Semana Santa. Nadie peló nada, ni ellos gastaron nada en hacer campaña que nadie va a hacer caso.
Claro.
Lo que esta semana se van a relanzar, y el tema análisis político, económico, de todo tipo, de lo de Iberdrola, que seguimos sin dar pie con bola exactamente quiénes son socios, de dónde sale el dinero, nada, todavía no entendemos muy bien todo lo que pasa, entonces no podemos calificar si es una buena o mala medida.
Sí.
Pero esos son tres temas políticos y espero que no se junten más, ¿no?
Sí, de Iberdrola, de una operación que se evalúa en 6,000 millones de dólares, sí. ¿No, Roy? Oye, Roy, tenemos que hacer una pausa, ya sabes que nos cae, nos esperas un momentito, regresamos con Roy Campos y regresamos.
Claro.
Estamos de regreso en Atando Cabos y está en la línea Roy Campos. Gracias por esperarnos. Roy, nos decías, las elecciones en Estado de México y Coahuila van a estar presentes también en la agenda política.
Sí, porque se van a relanzar. La semana pasada oficialmente iniciaron, pero la verdad es que nada que reportar, ¿no? Desde la primera semana. Yo creo que se van a relanzar. Y el otro tema es la explicación de Iberdrola, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Pero a la hora de la aprobación, los datos son... El tema de Ciudad Juárez, por lo pronto hasta el momento le ha costado al presidente 2 puntos de aprobación. No son poca cosa, son 2 puntos, aproximadamente 1,900,000 personas han cambiado de opinión. Y en 6 semanas ha bajado 4 puntos. Entonces digamos que no está en una buena racha. No es que esté mal evaluado, ¿no? Porque
no, pero de acuerdo a los propios parámetros que mantiene, ¿no?
Sí, o sea, está bien evaluado porque 6 de cada 10 lo siguen aprobando, 59%. Pero ha bajado 4 puntos
en seis semanas.
Uh-huh. Creo que eso sí es un reporte importante.
Claro. Oye, Roy, y bueno, y también va a estar en la agenda política lo que va a pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Este acuerdo que hay entre Morena y sus aliados PT y Verde y la alianza va por México, PRI, PAN, PRD, curiosamente, para restarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El único que está diciendo no por ahora es Movimiento Ciudadano, pero este tema también vamos a estar hablando de eso, ¿no?
Que no lo dejen legislar, es lo que dice, ¿no? Que no hagan leyes, que no pongan cosas que ellos no acepten. Eso viene, fíjate, nada más, ahorita ya no lo se acuerdan, pero cuando el INE y luego el tribunal avalaron la mitad de candidaturas de gobernador para mujeres, la mitad para hombres, los partidos se opusieron. Porque decían que eso no estaba en la ley, que ellos lo estaban legislando. Hoy ya no dicen nada, pero en su momento se opusieron y ya llegamos a 9 gobernadoras. Gracias a eso que hicieron. Ahora ya dicen que no legisle el tribunal. Sí. Es lo que dicen.
Pues seguimos, vamos a ver qué va pasando. Muchísimas gracias, Roy.
Al contrario, Olivia, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, justamente vamos a hablar de esto que les decíamos del Tribunal Electoral. Nos parece un tema muy interesante porque además está previsto que sea este lunes, vamos a ver, que los partidos políticos puedan discutir en comisiones en San Lázaro este dictamen que curiosamente mismo lo platicábamos, pues une a Morena, el partido del gobierno y sus aliados, que son, como decíamos, el PT y el Verde, con la alianza opositora Va por México, que son PRI y PAN y PRD, para impulsar un dictamen que básicamente lo que busca es restarle atribuciones al Tribunal Electoral.
Acotar las funciones y el alcance, ¿no?, de los fallos del Tribunal.
Exactamente. En lo que respecta a las disputas internas de los propios partidos, de las decisiones afirmativas sobre candidaturas, en lo que respecta a la vida de los partidos, en el poder legislativo también, digo, dicho así en resumen. Y justamente el único partido que no está yendo aquí en esta alianza, en este...
Pues, que va en contra, ¿no? Dijo, nosotros
en contra, es Movimiento Ciudadano, que además lo que está pidiendo es que esta discusión se posponga y está haciendo varias advertencias, pero para saber exactamente cuál es la posición de este partido, le agradecemos mucho a Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos para explicarnos cuál es la posición del partido. Salomón, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Hola, Olivia, Guillermo, claro, los saludo con mucho gusto a ustedes y a su auditorio.
Cuéntanos qué está pasando.
Pues en efecto, pues estamos en contra. A ver, vaya... estamos en este mundo un poco raro, ¿no?, en donde el gobierno y su mayoría han tratado todo el tiempo de lastimar a la autoridad electoral. Lo han intentado por todos los medios, la reforma constitucional en contra del INE, el Plan B, y pues un largo etcétera. De parte de la oposición ha habido, se supone, una clara misión de el INE no se toca en las calles, en los votos, pero pues el Tribunal Electoral sí se toca. Y ahí es donde pues viene una cosa muy extraña, porque que el gobierno lo intente pues está bien, pero que el PRI, PAN y el PRD se sumen a este despropósito sí nos parece hasta el día de hoy muy lamentable. Nosotros en efecto iremos en contra, pero ¿por qué? Uh-huh. Lo hemos dicho una y otra vez, las contiendas del 24 serán las más competidas probablemente en la historia. Hay un participante del partido en el gobierno que está dispuesto a hacer trampa. Necesitamos respetar las reglas que tenemos actualmente para ello. Una vez que pasen las elecciones, pues por supuesto que son perfectibles, no solo las instituciones electorales, sino todas. Pero ahorita no es momento, eso en primer lugar. Segundo, no puede ser que no te guste el árbitro cuando se mete contigo. Eso no es de, como dicen en los deportes, no es de fair play. Esas son las reglas, pero cuando me sacas a mí la tarjeta amarilla, no me gustó esa tarjeta, entonces mejor cambia las reglas. Pues eso no puede ser así. Tenemos que aprender a respetar el arbitraje. Por supuesto que hay sentencias que no nos gustan, pero porque estamos ahí. Por supuesto que hay sentencias que podemos incluso contender y decir esto está mal por esto y esto y esto, y se puede discutir. Pero a partir de algo que no te gustó querer cambiar las reglas, es muy grave. Escuchaba el final de lo que decía Roy. Ajá. Y en efecto, va por ahí mucho de este asunto. Déjenme poner dos ejemplos muy básicos de lo que se quiere hacer. Por un lado, que los partidos políticos y sus decisiones internas no puedan ser sentenciadas, pues ese es un peligro, porque por ejemplo, y con hechos de la actualidad, si un dirigente de partido político quiere alargar su periodo, aún yendo en contra de los reglamentos, de los documentos internos de ese uh-huh. partido político, la militancia tiene que tener un recurso externo para poder acudir y que arbitree y que dicte una sentencia. Y eso es lo que sucedió. Le dijeron a ese dirigente político: usted no puede extender su mandato, nos los pidió su militancia que lo revisáramos, lo revisamos y usted no lo puede hacer. O por ejemplo, ajá, en esta reforma se pretende que no puedan meterse a las decisiones de el Congreso. Movimiento Ciudadano varias veces ha apelado al tribunal porque nos han dejado fuera de las sesiones permanentes, del periodo en el que la Cámara descansa y hay pocos representantes de cada partido. Bueno, nos han dejado fuera aduciendo que no tenemos el número de diputados suficientes para poder acceder a un lugar. Cuando fuimos al tribunal nos dio la razón de que las minorías tienen que estar representadas. Bueno, no quisieran que se metieran con esas decisiones del legislativo. Espero haberme explicado.
Sí. Salomón, a ver, aquí es que me parece que el mensaje que se envía político es de suma importancia, es muy delicado. Veo un poco de las conversaciones ahora en las redes sociales, ¿no? Entonces dicen, bueno, por un lado el INE no se toca hablando de Va por México, pero entonces el tribunal sí. Uh-huh. Es decir, parece que en grandes temas que tienen que ver con México, con sus ciudadanos y su porvenir, no hay consenso entre los partidos, es decir, no hay manera de que encuentren un camino juntos, pero entonces en este sí, porque entonces hay afectaciones a sus intereses políticos. ¿Dónde queda el ciudadano? Y aquí van todos los partidos políticos, ¿sabes?
Todos menos Movimiento Ciudadano, Guillermo.
Habrá quien diga que a ustedes les han beneficiado las resoluciones del tribunal, como nos decías.
Pues mira, yo creo que porque hemos sido absolutamente congruentes con nuestra posición. Por supuesto que el arbitraje electoral debe ser respetado, aunque no nos gusten las sentencias. Sí, eso es parte de lo que se trata. Y a veces no le gustan a unos y a veces no le gustan a otros. Cuando se determina entre dos partes, una queda más contenta que la otra, ¿no? Uh-huh. Eso trata al final un juicio. Y quiero insistir sobre algo que decía. Uh-huh. En Movimiento Ciudadano nunca hemos dicho que las instancias electorales no deben de tener mejoras, que son perfectibles, pero el tiempo en el que eso se discute y se realice es muy importante.
Sí, como decía Álvarez Maínez, el coordinador de tu bancada, no se cambian las reglas justo previo a los procesos electorales.
Tan,
¿no?
Importante, ¿no?
Exactamente, Olivia.
Ni se debilita una institución como el tribunal.
La certeza que necesitamos de aquí al 24, muy bien, no podemos mancillarla con reglas o con cambios en las reglas en donde pues pareciera, por lo menos decirlo, que se debilita a ese árbitro electoral. Esperémonos para tener una discusión, y una discusión tan seria como esa, que implica los derechos de las minorías, que implica los derechos de quienes participan en una fuerza política, que implica las atribuciones del máximo tribunal constitucional en materia electoral, pues requieren de una discusión cuantísimo más amplia y no la determinación del grupo de los liderazgos de los partidos políticos legislando en su favor.
Claro. Oye, Salomón, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada para explicarnos cuál es la posición de Movimiento Ciudadano respecto a este tema, y pues nos quedamos al pendiente de lo que vaya a suceder. Gracias, Salomón.
Gracias a ustedes, muchos saludos, buena semana.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en Atando Cabos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos ahora con temas internacionales. Está en la línea Mauricio Meshulam, internacionalista por la Universidad Iberoamericana, para hablar de dos asuntos. Mauricio, ¿por cuál quieres comenzar? Están las protestas que no paran en Israel, y también está este tema de los documentos filtrados del Pentágono sobre la inteligencia de Estados Unidos, que están revelando cosas muy preocupantes.
Así es, mira, si quieres en este último tema, sí destacar que se trata de una filtración o hackeo. La verdad es que la comunidad de inteligencia se inclina más a pensar que fue una filtración que un hackeo, porque muchos de estos documentos son fotografías de documentos doblados, o sea, se ve que alguien los dobló, los metió en una bolsa, salió de la habitación, les tomó fotitos y luego los compartió. Entonces, pues parece más una filtración, pero justamente la pregunta es quién pudo haber filtrado una cosa de esa naturaleza. Y son muy, muy delicados en términos de que revelan varias cosas. La primera, por supuesto, el nivel de involucramiento que trae Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Ya lo sabemos.
Es público, pero...
Pero aquí el detalle, el nivel de detalle de conocer exactamente de dónde va a salir el bombardeo ruso y a dónde va a llegar, y también refleja el nivel de penetración de la inteligencia estadounidense dentro de las fuerzas rusas y dentro de los planes rusos. Lo que eso es parte de lo que más preocupa a los estadounidenses, porque gente especializada puede darse cuenta en dónde están sus puntos vulnerables y corregirlos, y eso preocupa a la inteligencia estadounidense. Otro tipo de cuestiones muy delicadas que se señalan tienen que ver con el grado de deterioro que traen las fuerzas ucranianas, cosa que también ya se supone. O sea, nada de esto es algo que no se suponía, pero sí el nivel de detalle que se conoce es enorme, porque refleja, por ejemplo, que las defensas antiaéreas de Ucrania están por extinguirse, probablemente a inicios de mayo, incluso ponen una fecha de mayo para la cual Ucrania ya no tendrá defensas antiaéreas.
Caray.
Y esto abre las puertas a bombardeos rusos.
Rusia
ha tenido muy estacionada su flota aérea por el temor de que resulte dañada, porque las defensas antiaéreas ucranianas han resultado muy eficaces. Pero esto sí señala una muestra de alerta.
Claro, porque podría afectar la seguridad, o sea, que esta información se haga pública. Bueno, insistir en que se está revisando la validez de estos documentos, lo ha dicho el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero en todo caso, de esto ser, de confirmarse que son documentos verdaderos, pues podría haber una afectación a la seguridad, ¿no?
Sí, así es. Y al curso de la guerra misma.
Sí.
La propia guerra podría estar cambiando con varios de los temas. Claro que Estados Unidos va a intentar corregir algunos de los temas, van a tener que meter ahí una operación de emergencia, de rescate entre Estados Unidos y varios aliados. También se refleja que Estados Unidos ha estado espiando aliados, empezando por los propios ucranianos. Estados Unidos ya, son cosas nuevamente, ya las sabemos, si recuerdas los Snowden Leaks, los WikiLeaks y todo eso, ya lo reflejaban cómo Estados Unidos se espía con aliados. Pero en este momento y en este instante y en tiempos de guerra, pues el asunto se vuelve más delicado porque se podría llegar a fracturar, o por lo menos pueden haber fisuras en la coalición que está liderando Estados Unidos a favor de Ucrania. Entonces es un tema delicado, creo que hay que seguirlo monitoreando, como dices, confirmar, aunque digo, las fuentes de inteligencia, el Pentágono mismo, están diciendo que consideran pues que sí es legítimo, que sí son documentos válidos. Esto es lo que están reportando en prensa internacional por ahora.
Bueno, y cuéntanos cómo va la situación en Israel.
Pues muy delicada. Mira, en Israel lo que estamos viviendo desde hace muchos meses son círculos de violencia detonada por fuentes extremistas en ambos bandos, salvo que en el lado israelí el extremismo pues está en el gobierno, porque estamos hablando del crecimiento de la extrema derecha y de la toma de posesión por parte de varios ministros extremistas en lugares claves como, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces, una cosa es que los extremistas marcharan o se manifestaran o de pronto incendiaran cosas, y otra cosa muy distinta es como lo vemos hoy mismo, por ejemplo, que ministros del gabinete de Netanyahu se encuentran en estas manifestaciones, liderando estas manifestaciones y empujando al gobierno de Netanyahu hacia la extrema derecha. Pero sí mencionar que esto también ha detonado toda una espiral violenta, ataques terroristas por parte de extremistas palestinos. Por cierto, estos ataques los veníamos discutiendo con Denise ya desde hace bastantes meses, incluso meses antes de que este gobierno tomara posesión. Y estos atentados terroristas pues generan también una respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes, que penetran en poblados palestinos, llevan a cabo redadas buscando militantes, mueren militantes, también mueren civiles, y se van generando estas espirales. Ahora combinado con pues un momento que es religiosamente cargado, está las Pascuas judías, el Ramadán musulmán, las plegarias y la intención por parte de ambas partes de decir este territorio es mío, específicamente en Jerusalén, en la zona de la mezquita, y luego las fuerzas de seguridad israelí, la policía específicamente, entrando en la mezquita y aprehendiendo personas para restablecer el orden. Y lo último que vimos en la semana pues son cohetes de Hamás sumándose a toda esta conflictiva, cohetes desde Gaza y por primera vez desde Líbano, o sea, no por primera vez desde Líbano, sino la cantidad mayor de cohetes que han llegado a Israel desde Líbano desde el 2006, la vimos este fin de semana, 34 cohetes, lo que implica que ya no solamente Hamás está involucrado en esta ola de violencia, sino también quien controla el sur del Líbano, que es la milicia chiita de Hezbollah, aliada, armada, financiada y entrenada por Irán. En otras palabras, tienes a una serie de factores internos propios de la dinámica dentro de Israel, la dinámica Israel-Palestina, y además tienes estos factores ya internacionales que involucran a Irán, que involucran a Hezbollah, y que luego hacen que Hamás lance cohetes desde el sur del Líbano y que también desde Gaza Israel responde, y pues se va contribuyendo a una espiral violenta muy complicada en un momento en donde también la sociedad israelí está muy dividida.
Sí, y la sociedad israelí está muy dividida y ya suman 14 semanas de protestas en las calles, ¿no? Para oponerse a este plan del gobierno de Netanyahu que propone modificar una serie de normas judiciales. ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cuál es la salida, si es que la haya, esto que está sucediendo? ¿O qué es lo que crees que pueda ocurrir?
Es que mira, tienes las dos dinámicas paralelas. Por un lado, a nivel interno, la situación, a nivel interno dentro de Israel, la situación muy complicada. Uh-huh. Lo que hicieron fue posponer la reforma judicial y no finalizarla, sino solo posponerla. Esto en esencia significa patear el bote. Fíjate, este es muy sintomático. El ministro de Defensa israelí se quejó públicamente de la reforma judicial, la criticó públicamente, y Netanyahu lo despidió, esto detonó manifestaciones y todo lo demás. Pero ahora
y provocó agitación dentro del propio ejército, por si faltara algo, ¿no?
Claro, pero ahora mismo ese ministro de Defensa sigue en su cargo y hoy lo refrendó. Netanyahu dijo siempre no se va porque no se puede ir bajo la circunstancia de seguridad actual. Claro. Vemos cómo las dos temáticas se entretejen y ambas pues tienden a seguir escalando en ambos sentidos. Hay una, Netanyahu trae ahorita una aprobación, estaba yo leyendo una encuesta el día de ayer publicada, 20% de aprobación. 10 de cada 10 israelíes, solamente 2 están aprobando su gestión, y pues esto puede también, es uno de los factores, puede llevar al colapso de la del gobierno actual.
Pues vaya cóctel, ¿no? De factores que se están ahí.
Un enorme, enorme cóctel, muy complicado, lleno de elementos. Y pues nada, ojalá que las cosas se calmen.
Muchas gracias, Mauricio, por tu análisis.
Al contrario, muchísimas gracias,
querida. Gracias a ti.
Hasta pronto.
Memo, ¿tienes algo antes de ir a pausa?
Sí, fíjate, recordamos las imágenes del incendio tan aparatoso en la central de abasto de la Ciudad de México la semana pasada, esas imágenes impresionantes de las llamas. Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que, bueno, a través de un comunicado, a través de trabajos de investigación, pues detuvieron a un hombre que esté posiblemente relacionado con el incendio en una bodega ubicada justamente en el CEDA, en el centro de abasto, es Marco Antonio Ocotitla, de 36 años, y de acuerdo con las investigaciones, sería un asunto familiar por la propiedad de esta bodega, que ya no queda nada más que el terreno, lo que habrá sido pues una de las causas de este incendio.
Vamos a pausa, regresamos con más, estamos atando cabos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
De regreso en Atando Cabos y vamos a hablar de este tema que la verdad es que pues ha sido súper comentado
por la imagen, porque además hay un testimonio visual del momento.
Testimonio visual en los medios de comunicación, en las redes sociales, un montón de cuestionamientos, de expresiones de rechazo, ¿no? Es esta imagen que seguramente ya vieron, en la que pues el Dalai Lama está con un menor en una ceremonia, en un evento público, le da un beso en la boca y luego le dice que si le quiere chupar la lengua, es que decirlo de verdad es que es horrible. Y bueno, en fin. Ya hay una disculpa de parte del Dalai Lama. Se disculpó después de
que
se
escuela. Muy escueta, hay que decirlo, este ¿eh? Sí. Muy escueta la disculpa.
Que además no es de ahora, ¿no? Es que es de finales de febrero, pero apenas empezó a circular el video el fin de semana.
Y que además
de
esta Olivia, perdón, vuelve a poner sobre la mesa, bajo la luz mediática, muchos casos que ya han sido denunciados desde 2017, 2018, con este movimiento que se llama Me Too Guru, que es justamente jóvenes que han sido abusados incluso sexualmente dentro de
el de budismo. Órdenes religiosas. Del budismo en particular.
Bueno, porque lo hemos visto. Pero que pone el caso, evidentemente, los abusos dentro de órdenes religiosas.
Claro, porque es un asunto de abuso de poder, de abuso de una posición, de un líder de religioso, ¿no? Que bueno, el niño lo vemos ahí que no puede decir que no, que está incómodo. Y las risas, Memo, decíamos, ¿no?
De alguna manera se valida.
Hay gente que está ahí que se está riendo de lo que está ocurriendo, nada más para decirles en un comunicado que publicó en su sitio, en su página oficial. El líder espiritual tibetano dijo pues que quería disculparse ante el niño y su familia por el daño que pueden haber causado sus palabras. Su santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. Está arrepentido del incidente, dice el comunicado. Obviamente, como les decíamos, estas imágenes han causado críticas generalizadas. Usuarios en redes sociales lo han calificado de inapropiado, de inquietante. Pero bueno, para hablar del tema, le agradecemos mucho a Roberto Blancarte, que es profesor e investigador del Colegio de México, que esté con nosotros en Atando Cabos. Más más allá del incidente este en particular, del incidente específico, ¿de qué nos habla, de qué nos hablan estas imágenes que se han hecho virales y que estamos ahora comentando? Roberto, gracias por estar aquí en el programa.
Claro, con mucho gusto. Bueno, sí, mire, yo creo que el incidente en particular hay que también, creo, contextualizarlo, porque, digamos, parecería un poco absurdo pensar que el Dalai Lama en un acto público iba a cometer un acto de pederastia, de pedofilia, ¿no? Es decir, igual uno puede pensar que ya está chocheando o que le pareció que era simpático, que cualquier cosa, porque, digamos, la mayor parte de los actos de pedofilia, pues son actos que se hacen de manera oculta,
sí, sí.
O que no, y no son aquellos que donde estamos enfrente de una cámara de televisión y ahí se ve el acto de pedofilia. La verdad es que es un poquito, pero eso lo que muestra, digamos, es la exacerbación que hay, por supuesto, la irritación que hay acerca de lo que ha sido una constante, no solo en las iglesias cristianas, sino en todas las religiones, de muchos abusos sexuales que sí, en efecto, se han cometido bajo la cobertura de la sacralidad, digamos, de los sacerdotes o de los líderes religiosos, ¿no? Y eso, por supuesto, ya cualquier cosa que aparece como tal, pues es inmediatamente reproducida en las redes sociales. Pero yo creo que habría que hacer distinciones, ¿no? Es decir, sin negar, por supuesto, que existen y que son, además, en la mayor parte de los casos, no son denunciadas por las propias víctimas, muchas veces hasta muchos años después. Lo cierto es que, digamos, hay una cultura de abuso en todas las agrupaciones religiosas que no siempre se han destapado.
Sí.
Y solo sucede en lugares en donde los sistemas judiciales sí han permitido precisamente que esas denuncias puedan desembocar incluso en condenas, o en demandas muy onerosas. Las más conocidas, por supuesto, son las que se han hecho alrededor de la Iglesia Católica, en Estados Unidos o en Europa. Pero de lo que nos habla no es de la existencia o inexistencia de esas violaciones o agresiones sexuales, sino lo que habla es de la capacidad o no de los sistemas judiciales para dar cabida a las denuncias, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, o sea, sobre esto particular que sucedió, estoy leyendo aquí en un artículo que publica la BBC que esto de la lengua que nos resulta tan chocante, en el Tíbet es una forma de saludar, que es una tradición que existe desde el siglo IX, en fin, que se considera, digamos, se puede considerar o se puede interpretar como una forma de respeto, pero finalmente, claro, o sea, después de todo lo que hemos ido sabiendo, de lo que se ha ido revelando, de los abusos que efectivamente suceden, nos resulta muy justo, ¿no? Muy, muy chocante y nos provoca mucho rechazo y mucha preocupación.
Claro, pero lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, en fotografías del presidente o de los muchos políticos que besan a niños o que se les acercan y que los tocan. Sí. Y es muy difícil distinguir lo que en un acto público, insisto, sí, sobre todo, puede representar un acto de una agresión sexual o no, pues, ¿no? Yo creo que aquí también hay que también calibrar lo que estamos condenando y lo que aprovechamos cuando tenemos imágenes para hacer una denuncia que puede ser válida o no, pero que en realidad está hablando, digamos, de una, insisto, de una irritación general por algo que no necesariamente en ese caso está sucediendo, sino que está sucediendo a nivel general en muchas otras relaciones de gente con poder, y no necesariamente, no únicamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, en el ámbito médico incluso, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues, de eso es probablemente de lo que estamos hablando, pues, ¿no?
Roberto, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué implicaciones ves a corto, mediano plazo justamente de estos eventos que, como tú dices, en algún momento se pueden incluso sacar de contexto? Evidentemente, él no saldría a realizar un acto de esa naturaleza en frente de gente. Pero vaya, que destapa ciertas cosas que han pasado dentro del budismo. Pero hablando en términos generales de estos organismos, estas estructuras religiosas o de credo que están sufriendo esta crisis de reputación, es decir, sí. ¿Cómo crees que abona o no a esta crisis de reputación, hablando de la Iglesia Católica, etc., de esta crisis de fe, no sé si sería el término correcto, que existe actualmente en el mundo?
Bueno, yo no creo que sea una crisis de fe, de lo que creo que hay es una crisis de credibilidad.
De reputación.
De la reputación, digamos, de lo que significa el papel de muchas instituciones uh-huh. religiosas. Pero lo que es interesante es que muchas veces esas crisis, cuando se destapan, generan en efecto una crisis de fe entre muchas personas, pero en otras no, porque lo que está en cuestión no es necesariamente la fe de las personas, sino el problema de la credibilidad de las instituciones.
Exacto.
Cuando se presentan como las instituciones que son los vehículos de salvación. Uh-huh. Es decir, hay una diferencia cuando la institución se presenta como la necesaria intermediaria para la salvación, o cuando simple y sencillamente es una institución como otra, en donde se desarrolla la fe, pero que no es necesariamente a donde la gente deposita sus esperanzas de una salvación, pues, ¿no?
Sí, sus creencias.
En ese sentido, pues hay enormes diferencias entre iglesias y agrupaciones religiosas, ¿no? Obviamente, lo que está detrás de todo esto es la credibilidad en la santidad y la sacralidad de las instituciones y de los principales, ministros de culto de todas esas agrupaciones, ¿no?
Sí.
Eso sí, obviamente, pone en cuestión. Y lo que nos lleva a pensar, además, es algo que poco se ha reflexionado, es todo el papel que significa el tema de la sexualidad en estas instituciones
sí.
y en sus y sobre todo en sus ministros de culto, en muchos lugares en donde el ministro de culto de alguna manera se presenta como alguien que está alejado de la sexualidad cotidiana. Y que, por lo tanto, cualquier gesto de ese tipo denuncia, bueno, obviamente, los problemas en la gestión de esa sexualidad que puede haber dentro de la institución, ¿no? Sí. Ahí ese diría yo que el verdadero problema de las instituciones religiosas, y por lo que hay también estas reacciones tan importantes, ¿no?
Roberto Blancarte, muchísimas gracias por analizar esto con nosotros aquí en Atando Caos. Buenas tardes.
Un gusto, como siempre.
Gracias. Pues bueno, ahí está, pero por lo pronto, híjole, sí, yo sí terminaré diciendo solamente que a las niñas y a los niños, a las niñas.
Podríamos caer en el tema de la interpretación personal
de
del momento,
puede interpretar,
¿no?
Pero, híjole,
pero me parece que hay cosas que solo no son. El niño se ve incómodo. Entonces, vaya, uno siente cuando la persona está incómoda, no se hace.
No importa si es el Dalai Lama, si es el padre de la iglesia, no importa quién sea.
El niño se ve incómodo.
No se hace eso con las infancias, punto, la verdad. Bueno, nada más, ya nos vamos a ir con otras cosas rápidamente, decirles que se está cumpliendo un año del feminicidio de Devani Escobar en Nuevo León. Este caso que, pues como se difundió esta última imagen de la joven ahí en la autopista, que fue la última vez que se le vio con vida, se volvió pues un caso emblemático, uh-huh. un símbolo, ¿no?, de la alarmante situación de la violencia feminicida en contra de las mujeres en México, y está cumpliendo un año el caso. Su madre y su padre, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, pues están aún ahí en espera de justicia. Han dado algunas declaraciones en medios, hablando, pues haciendo este recuento de las fallas y omisiones, pues que reúne este caso de las autoridades de Nuevo León, donde ocurrió su asesinato. Lograron que fuera traído por la Fiscalía General de la República, pero aunque han pasado ya 8 meses de que lo atrajo la FGR, pues todavía no hay mayores avances en la investigación.
¿Se estancó?
está estancado.
A pesar de la presión que ellos han ejercido.
A pesar de la atención mediática, sí. Imagínense cuando no hay esta atención mediática. El caso ha sido muy lento, ya es un año, hay muchas cosas que se tienen que resolver. Es parte de lo que comentó Mario Escobar, quien junto con su esposa, pues insisten en que no van a descansar hasta que los responsables, él o los responsables de la desaparición y feminicidio de su hija, pues paguen por lo que hicieron. No queríamos no mencionarlo, así que se está cumpliendo un año del feminicidio de Devani Escobar. Bueno, y ahora sí, vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Vamos, trago sin pero, solo tentación.
Rulo, ¿qué está pasando con este fenómeno que se hace llamar peso pluma?
Pues hola,
saludarte.
Hola Olivia, hola Guillermo. Pues peso pluma es el nombre artístico de Hassan Cabán de Laija, un chico de Zapopan, Jalisco, tiene 23 años. Es el artista más escuchado en México en todas las plataformas, es impresionante. Ya está en el quinto lugar del mundo de los artistas más escuchados esta semana.
Es increíble.
Imagínate, ya se escucha más que Bad Bunny, lo cual nadie...
Eso es increíble.
Ya tiene casi un año, ¿no?, que salió el disco de Bad Bunny, sí. El de Un Verano Sin Ti, pero pues ya lo sacó de ahí. Y es la nueva estrella que cambia todo el tiempo de este género que se llama el corrido tumbado, ¿no?
Sí,
que
sí, sí, sí. Que nos has venido contando además lo que ha ido pasando, sí.
Y quizá lo inauguró Natanael Cano, ¿no? Sí. Fue el primero que pusimos aquí. Después Junior H, por ahí Fuerza Régida. Y ahora él, que la verdad es la locura. Esta canción, por ejemplo, salió hace 3 semanas, 4 semanas a lo mucho. Y si tú te metes a ver lo más escuchado en cada ciudad de Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles, es la número uno. Que además, la lista de popularidad de Los Ángeles, no latinas, sino generales de toda la población de Los Ángeles, la mayoría de los temas son corridos tumbados, ¿no? Este señor en el Hot 100 de Billboard, o sea, donde está Taylor Swift y Beyoncé y todos, tiene 5 canciones ahorita.
¡Qué impresión! Oye, pero además nos habla de lo que está pasando con el género, con la música fenómeno. Regional mexicana.
Y en español, música exacto, en español, sí. Que compite con la de inglés en los mismos
charts. Pero sobre
todo
además regional mexicana, sí, sí, sí. Que está no solo yendo más allá de nuestras fronteras, tipo en Estados Unidos porque hay migrantes, que se puede entender, sino está yendo lejos, o sea, lejos, realmente lejos.
Y aquí lo está escuchando gente muy joven, porque ahora los que hacen estos corridos, en lugar de usar sombreros y botas, pues usan tenis y gorras y toda su estética y las letras están más conectadas con el hip hop y con el claro. Reggaetón que con los corridos tradicionales, ¿no? Aunque sí. De repente, pues sí hay unos que hablan mucho de narco, otros son muy hedonistas, ¿no? Que sí, es sí, una sí. Cosa muy de reggaetón. Pero pues es un fenómeno ahí súper interesante.
Y se siguen dando muchas colaboraciones, ¿no? También con otros
totalmente.
Géneros.
Todo el tiempo son Junior H con Natanael con Fuerza Régida y así. Todo el tiempo. Y luego con reggaetoneros también.
Con reggaetón, sí.
O con raperos, ¿no?
Sí, sí. Oye, que no nos parezca raro que luego en un festival tipo Ceremonia o Corona Capital veamos a Peso Pluma, ¿no?
Pues no, en Ceremonia ya estuvo Natanael hace un año sí, y Junior H. Sí. Y Junior H estuvo ya en el Flow Fest, que es el festival de reggaetón también.
Ah, que tú nos lo contaste, tienes razón. Sí,
hace
sí,
como sí. Un año y cacho, ¿no? Entonces,
que se van rompiendo esas fronteras, ¿no? También.
Pero están inventando algo nuevo, de algún modo también, ¿no? Que le puede gustar o no a la gente, pero es muy interesante como fenómeno cultural.
Súper interesante. Y yo hace rato que escuché el nombre del artista del que íbamos a hablar contigo, no lo topé porque no sabía que se llamaba Hassan Cabante, pero ya cuando vi que era Peso Pluma ya lo entendí todo.
Exacto. Agregado a la lista de Spotify desde este momento.
Oye, Rulo, pues muchísimas gracias. Nos quedamos escuchando, gracias.
Hasta luego.
Llegamos al final del programa. Gracias, Memo.
Nos vamos.
A nombre de todo el equipo, a nombre de Denise Merkel, el programa de regreso mañana a 1:00 p.m. Soy Olivia Cerón. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.